El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. El Papa Francisco ha mostrado su solidaridad con Francia, víctima de atentados terroristas, y siempre ha evocado las problemáticas de los cristianos en Oriente Medio. Nosotros, franceses, somos protectores de los cristianos en Oriente Medio, y el Papa Francisco sabe cuánto esta confesión contribuye al equilibrio en la región. Estas fueron las palabras textuales del presidente francés, François Hollande, tras el encuentro de 40 minutos que mantuvo en la tarde de ayer con el Papa en el Vaticano. Añadió que el mensaje de dolor por esa absurda violencia que transmitió Francisco al jefe de Estado galo en una llamada telefónica tras el asesinato a finales de julio de Jacques Hamel, párroco de Normandía, degollado a manos de dos terroristas, sirvió para reforzar la libertad de culto y la unidad de Francia. Precisamente hace unos días, algunos medios franceses difundieron la última carta parroquial que escribió el sacerdote asesinado, en la que, además de recordar que el verano es tiempo de vacaciones y de tomar distancia de las ocupaciones habituales, es también un tiempo de renovación, de encuentro y de convivencia. Tiempo para entender la invitación de Dios a construir un mundo más humano y fraterno. Un tiempo para cuidar de los otros, sean quienes sean, de hacer que nuestro corazón, en este año de la misericordia, esté atento a las cosas hermosas y a cada una de las personas que corren el riesgo de sentirse un poco solas. Y en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos más tarde. Hoy nos las trae Fátima González Besada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos, recordaremos hoy en el programa de hoy lo más destacado del encuentro del Papa con el presidente francés François Hollande.
Esta tarde a las 8, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, será galardonado en Santander con el Emboque de Oro 2016.
Mientras tanto, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha sido nombrado por el Ayuntamiento de Plasencia hijo adoptivo de la ciudad.
La Generalitat Valenciana penaliza a los alumnos de las universidades católicas, según Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación y Libertad.
En China, los mártires católicos siguen siendo un foco de ataques.
En la provincia sureña de Huangshi han abierto un museo de educación patriótica que tiene como tema la ejecución del padre Auguste Chamdelain, canonizado por Juan Pablo II.
El patriarca de Antioquía ha denunciado la indiferencia de la comunidad internacional ante el drama de Alepo.
Desde el lunes se celebra un año jubilar en El Salvador por el centenario del nacimiento de Óscar Romero.
Y a partir de mañana comienza un nuevo encuentro, un mitin de Rímini que convoca un año más comunión y liberación. Se celebrará hasta el próximo 25 de agosto. Pues ampliaremos todas esas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en las redes sociales, en Twitter, @religion_cope, también en Facebook, Religión Cope. Y en la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar con José Ángel Rivera, que es el deán de la Catedral de Zamora, también director del Museo Catedralicio de Zamora, sobre la exposición Aqua, que acoge la ciudad de Toro, de las Edades del Hombre. Pero ahora nos vamos al cine con InfaWatt.
Buenas tardes. Hablamos de cine, sí, como siempre, pero hoy no traigo una película, sino un libro sobre cine que acaba de salir. Adelanto que me ha entusiasmado. El título se titula Julián Marías, crítico de cine, y como subtítulo, El filósofo enamorado de Greta Garbo. El autor es Alfonso Basallo. Está editado por Forcola Ediciones y tiene 248 páginas. Muchos oyentes recordarán haber leído en blanco y negro o en Gaceta Ilustrada críticas firmadas por Julián Marías. Y es que el gran filósofo y humanista estuvo desempeñando esta labor periodística durante casi 40 años y de su pluma salieron unas 1.500 críticas que él consideraba artículos enteramente libres. Eran críticas agudas, certeras, de fácil comprensión también para no iniciados. Contagiaban entusiasmo por el cine y al tiempo que orientaban acerca de la calidad de la película, aportaban una visión centrada en el ser humano, porque según él, sin persona en toda su complejidad, no puede haber historia. Lo hacía con una originalidad de pensamiento fruto de su honradez intelectual, buscadora de la verdad de forma amorosa e infatigable. Pues bien, al encontrarme con este libro y sumergirme en sus páginas, reconozco en él con verdadero entusiasmo al Julián Marías, crítico de cine que yo recuerdo, al pensador al que admiro profundamente, analizado por un experto que ha investigado a fondo toda su producción y nos ilumina sobre ella con rigor, profundidad, sabiduría y claridad. Después de una excelente introducción, divide el libro en 7 capítulos. En el primero traza la semblanza de Marías, después estudia su condición de pionero de la crítica antropológica, su actitud y cualidades como crítico de cine, la estructura y estilo de las críticas, sus criterios de valoración sobre directores, películas y actores, y por último afronta la huella que la literatura y la filosofía dejaron en sus críticas. Finalmente añade unos apéndices muy completos y de gran utilidad. Alfonso Vasallo, el autor, es escritor y periodista, y se le nota. Se le nota por la agilidad en la escritura, por la amenidad, por la soltura. Pero además muestra un conocimiento profundo de la historia del cine y, por supuesto, de Julián Marías, con una sensibilidad que sintoniza muy bien con el maestro. Vasallo afirma que de la mano de Julián Marías aprendió que el cine no era solo un formidable entrenamiento, sino también un análisis de la vida humana, un laboratorio donde diseccionar las cosas que de verdad importan: el destino, la muerte, el azar, la libertad, el amor. Y así lo refleja el autor en un libro que, además de ameno y de agradable lectura, es iluminador, profundo, riguroso, estupendo. Tengo que añadir que está encuadernado con mimo. Al tomarlo entre las manos, gusta acariciarlo. También por su aspecto sencillo pero atractivo y por el tamaño de la letra, que no es ninguna tontería, se hace amable. Si a esto se añade que el contenido atrapa, bueno, ya lo anticipé, me ha encantado y lo tengo ya subrayado por todas partes porque no me basta con leerlo una sola vez. Sé que voy a volver sobre él en muchas ocasiones. Por si no has tomado nota, repito: Julián Marías, crítico de cine. El filósofo enamorado de Greta Garbo. El autor es Alfonso Vasallo y lo publica Forcola Ediciones. Es entusiasmante para quienes aman el cine y les importan los seres humanos. Y desde luego para los que, como yo, sienten por Julián Marías algo parecido a la veneración.
Pues muchas gracias, Ninfa. Nos quedamos, por supuesto, con tu recomendación. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Carolina Marín en bádminton, Benavides, Cravioto y Toro en piragüismo, Tamara en vela, Joel y Eva en taekwondo.
¡Puede ser la sorpresa de los juegos!
El triatlón de Mario Mola.
¡Qué espectáculo!
Las chicas del básquet en semifinales en busca de las medallas.
Son el espejo de todos los chavales y chavalas.
Desde las 2 de la tarde.
¡Son campeones olímpicos!
Siente el superjueves olímpico en el tiempo de juego de COPE. También en cope.es y en redes sociales.
En Verti tienes 3 pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hace casi 3 décadas, las diócesis de Castilla y León pusieron en marcha la iniciativa de las Edades del Hombre, que a estas alturas ha organizado ya una 20 de exposiciones en las que se han expuesto 4.500 piezas y que ha recibido más de 11 millones de visitantes. En este año 2016, con el título Aqua, el 27 de abril abrió sus puertas en la localidad zamorana de Toro la última de estas muestras, la 21ª, de la que vamos a hablar en los próximos minutos con su comisario, que es también de Ande, presidente del Cabildo de la Catedral de Zamora y delegado diocesano del Patrimonio, José Ángel Rivera de las Heras. Bienvenido de nuevo a los micrófonos de la COPE, al Espejo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Ángel, el Duero, vamos a comenzar por ahí, cómo no. El querido Duero baña la comarca de Toro y tiene mucho que ver, sin duda, con esta nueva exposición, ¿no?
Efectivamente, es el motivo fundamental que ha propiciado que la exposición esté dedicada monográficamente al agua, porque el Duero atraviesa transversalmente la diócesis de la provincia de Zamora y pasa por Toro, que es la sede donde se celebra esta exposición.
Estáis entre la tierra del pan, la tierra del vino y el Duero por medio, ¿no?
Eso es. Y como el pan y el vino ya habían sido tratados en la exposición de Eucaristía en Aranda de Duero, pues nos parecía conveniente que el agua estuviese también presente en alguna de las ediciones.
Habéis elegido aqua, la palabra agua en latín, uno de los elementos esenciales, José Ángel, en la vida del hombre. Vamos, para vivir necesitamos siempre el agua, si no nos morimos, eso está claro, pero también para la vida de la Iglesia. Cuéntanos.
Eso es. Pues la exposición, que está dividida en 6 capítulos y que se muestra en la Colegiata de Toro y en la Iglesia del Santo Sepulcro, está dedicado, en primer lugar, en el primer capítulo, al agua desde la perspectiva física y antropológica, también con referencias a la mitología, a la filosofía, los recursos hidráulicos, etcétera. Y a partir de ahí el segundo capítulo ya está dedicado a los acontecimientos y a los personajes de la historia de la salvación del Antiguo Testamento que hacen referencia o están vinculados al agua. El tercer capítulo, Los cielos se abrieron, está dedicado a la figura de San Juan Bautista, que es, digamos, la figura gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que tiene una importancia destacadísima en la historia de la salvación porque fue él quien bautizó a Cristo en el Jordán. El último capítulo de la Colegiata, el cuarto, está dedicado a Cristo como fuente de agua viva, que culmina con el Calvario, porque Cristo, después de morir en la cruz, traspasado por la lanza del costado, al instante, dice el evangelista San Juan, de su costado salió sangre y agua, que, como según la interpretación de la tradición de la Iglesia y especialmente de los santos padres, se refiere al bautismo y a la Eucaristía, o al sacramento de la Iglesia entera.
José Ángel, nos has metido directamente en la Colegiata, que en sí misma ya es algo que, aparte de la exposición, hay que ver por sí misma y en el sitio que se encuentra, ¿no? Hay que apreciar, aparte de lo que tenemos dentro.
Sí, efectivamente.
Empezando, perdona que te interrumpa, por ese precioso pórtico que hay que contarlo,
claro,
también.
Claro, el pórtico de la Majestad del siglo XIII es importantísimo. Claro, nosotros en las exposiciones de las Edades del Hombre procuramos no velar el continente, de forma que se pueda también contemplar, lo mismo que, de igual manera que las obras que se exponen en la muestra. Entonces, evidentemente se pueden ver, pues eso, las naves, se pueden ver las bóvedas, se puede ver la capilla mayor y fundamentalmente se ha dejado un espacio bastante amplio para que se pueda contemplar en todo su esplendor el pórtico de la Majestad, que está dedicado a la Virgen.
Y de ahí, de la Colegiata, los últimos capítulos están a unos pocos metros de esta exposición de agua, está en la Iglesia del Santo Sepulcro, que también es una iglesia muy especial.
Eso es. Bueno, saliendo de la Colegiata se atraviesa la Plaza Mayor, se puede ver también el Ayuntamiento y finalmente se recala en la Iglesia del Santo Sepulcro, que es una iglesia también medieval pero de ladrillo. Es una iglesia fundamental porque allí tuvo su sede también la Orden del Santo Sepulcro.
¿Qué encontramos ahí?
Pues ahí ya los dos últimos capítulos. El quinto, que está dedicado al bautismo, con los objetos propios de la celebración del bautismo, como es la pila bautismal, como son las conchas bautismales, y luego otros objetos que están dedicados al agua en el desarrollo de algunas celebraciones litúrgicas, como por ejemplo las vinajeras en la misa, los acetres para hacer las bendiciones con agua bendita, una pila de agua bendita, también cantorales con música de maestros de capilla de la Catedral de Zamora alusivos al agua. Y después el último capítulo, el sexto, Renacidos por el agua y el espíritu, pues se ha pensado en una secuencia de algunos de los santos más destacados que están vinculados al agua, como por ejemplo, pues Santiago el Mayor, el apóstol, que según la tradición en un viaje en barca sus restos recalaron en Galicia, San Andrés, pescador, bueno, pues muchos santos. Y entonces, y incluso San Atilano, que es el patrono principal de la diócesis de Zamora, que tiene como atributo iconográfico un pez con un anillo dentro, porque según la tradición él hizo una procesión de penitencia y había arrojado el anillo al río Duero, y cuando regresó de Tierra Santa, al desventrar un pez, se encontró dentro del anillo episcopal.
Nos has ofrecido un rápido recorrido por la exposición, pero no hemos hablado todavía, aunque es difícil aquí contarlo, claro, porque son 230 obras, algunos de los autores más destacados de esas obras, que no solamente son los clásicos, sino también hay nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo se combina esto?
Sí, bueno, en las últimas ediciones de las exposiciones de las Sedes del Hombre, procuramos llevar arte antiguo y arte contemporáneo. Para que, bueno, pues es que sabemos que el arte religioso o el arte cristiano no ha terminado en el siglo XIX, sino que todavía se siguen haciendo obras religiosas o de arte cristiano en nuestra época actual. Entonces, y también las nuevas tecnologías. Entonces es un, bueno, pues hay obras clásicas que proceden de las diócesis de Castilla y León, se nutre principalmente de la diócesis de Zamora, y luego hay otras que están, son invitadas de museos, colecciones, diócesis, etcétera, de España, y también hemos traído alguna de Portugal, porque el Duero termina en Oporto, en Portugal. Además, obra contemporánea, sobre todo de autores de Castilla y León, alguno más también de fuera, que entran y están en consonancia y en dialéctica con el resto de las obras antiguas. Y finalmente, pues hemos puesto también un tableau vivant donde se reproduce un cobre que representa el paso del Mar Rojo, pero se va transformando visualmente en el paso de los emigrantes por el mar Mediterráneo camino de Europa, buscando pues eso, la tierra prometida, que para ellos es nuestro continente.
¿Cómo se ha conseguido en esta ocasión, por lo tanto, esas claves evangelizadoras, ese diálogo fe-cultura a través del arte?
Bueno, la exposición está basada fundamentalmente en textos de la Iglesia, textos eclesiásticos, de la liturgia, fundamentalmente de la bendición del agua para el bautismo. Ahí hay una secuencia que comienza en la creación y termina o culmina en la figura de Cristo. Pues nada más es repasar esa secuencia cronológica e ir llevando, contemplando imágenes, esculturas, pinturas, azulejería, etcétera, que hacen relación a esa secuencia cronológica, la historia de la salvación con Cristo y después la vida de la Iglesia y también el mundo actual.
En las exposiciones de las Edades del Hombre, José Ángel, comisario de esta exposición de Aqua, no se suele hablar de cifras, pero sí de cómo está siendo la acogida de la exposición. Las cifras ya llegarán al final. Sí. Lo importante no son las cifras, sino que la gente continúa acudiendo, mucha gente de ella repitiendo exposiciones, ¿no?
Yo he dicho siempre que me han preguntado que las cifras, bueno, pues están bien, porque son indicadoras de que un proyecto pues continúa de forma vital. Pero lo más importante es que las personas que vayan, además del goce estético, puedan hacerse las preguntas fundamentales de todo ser humano. Pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión aquí? Y si encuentran alguna respuesta a esas preguntas, pues para nosotros es fundamental. Porque la exposición de las Edades del Hombre siempre tiende a ser catequética y evangelizadora. Sabemos que el día 12, creo, que fue la visita número 100.000. Por tanto, han pasado ya más de 100.000 visitantes por Toro.
Bien.
Y creo que una media diaria de entre 1.000 y 1.500 personas. Claro, estamos en época estival, la gente sale de vacaciones y, bueno, pues si tiene en mente visitar la exposición de las Edades del Hombre, pues es ahora cuando fundamentalmente se acerca.
Y al salir, ¿qué destacan? ¿Qué es lo que más les gusta?
Pues les gusta sobre todo el tableau vivant, especialmente a los niños, es del que hemos hablado antes, y a mí me encanta esto porque nos da buena cuenta de que los textos bíblicos no son algo que pertenecen a una historia pasada, sino que tienen su actualización en cada época histórica, como puede ser ahora. Y luego ya hay, bueno, pues obras fundamentales como puede ser el Cristo que está suspendido de las pechinas de la cúpula del crucero, que es del círculo de Juan de Juni. Entonces, bueno, al terminar el Antiguo Testamento y ver la figura de Cristo de esa forma tan elevada, pues impacta. Y también algunas cosas como, por ejemplo, el Calvario de Pinilla de Toro, que está al final de la exposición de la Colegiata, la pila bautismal con los objetos de platería en su entorno, que están en el sotocoro de la iglesia del Santo Sepulcro, y termina la exposición con esa preciosa figura de Antonio Tomé, un escultor toresano del siglo XVIII que representa a Cristo resucitado y que nos da, pues, nos hace la despedida bendiciendo y nos dice el último mensaje: el que tenga sed que venga a mí y beba, porque como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva.
Ahí está Cuentoro, en una ciudad con un rico patrimonio además. Vamos a recordar para terminar, José Ángel, que además de las edades del hombre, se puede aprovechar para visitar algo más en esa ciudad, ¿no?
Sí, la parroquia de las parroquias de Toro han tenido a bien abrir las iglesias que están cercanas al núcleo urbano para que los visitantes puedan contemplar también otras obras del patrimonio toresano que no están expuestas en la muestra. Estoy hablando, por ejemplo, de San Lorenzo, bueno, pues el Calvario de Marfil y algunas otras cosas, la célebre custodia de Toro, que fue devuelta por el Museo Victoria Alberto de Londres, etcétera. Entonces, sí, pueden hacer un paseo magnífico por Toro para contemplar mucho más arte que el que se expone en las edades.
Pues esta es la invitación con la que nos quedamos. José Ángel Rivera de las Heras, comisario de AQUA, de esa exposición de las edades del hombre en Toro. Te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Y en el último tramo de nuestro programa recordamos, repasamos las noticias de la actualidad de esta jornada, de nuevo con Fátima González de Sada. Bienvenida, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Faustino.
Vamos a recordar lo primero, el encuentro que tuvo lugar en la tarde de ayer del Papa con el presidente francés François Hollande.
El presidente francés se comprometió a hacer todo lo posible por proteger los lugares de culto después del asesinato del sacerdote Jacques Jamel. Ángeles Conde nos amplía la información desde Roma.
La visita duró 40 minutos, fue un encuentro cordial en el que trataron temas como el terrorismo o la situación de los cristianos en Oriente Medio, tal y como explicó Hollande. El presidente francés viajó hasta Roma para agradecer personalmente al Papa su apoyo tras los atentados en Francia, en especial tras el brutal asesinato del padre Jacques Jamel, degollado en su parroquia. Es una visita de agradecimiento y de reconocimiento por sus palabras, aseguró Hollande pocos minutos antes de encontrarse con el Papa Francisco. El presidente francés estuvo acompañado por una pequeña delegación compuesta por la misión diplomática francesa acreditada ante la Santa Sede y el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve. Antes de su visita al Vaticano, el mandatario francés estuvo en la Iglesia Nacional Francesa en Roma para visitar la capilla en honor a las víctimas del terrorismo, que está presidida por un retrato del padre Jamel. Hollande declaró que cuando se golpea a la Iglesia, cuando se asesina a un sacerdote, se profana a la República. Hablamos también del mitin de Rimini, organizado por Comunión y Liberación y que ya es un clásico de los veranos de Italia. Comienza mañana y este año celebra ya su 37 edición. Lleva por lema «Tu sei un bene per me», «Tú eres un bien para mí», y se centrará hasta el próximo 25 de agosto en buscar caminos para la convivencia y la apertura en un contexto como el actual, con la presente crisis de refugiados o el escenario de violencia de Oriente Medio.
Gracias, Ángeles. Nos vamos ahora hasta China. Allí los mártires católicos siguen siendo un foco de continuos ataques.
En la provincia sureña de Guangxi han abierto un museo de educación patriótica que tiene como tema la ejecución del padre Auguste Chamdelien, canonizado por Juan Pablo II. Nos lo cuenta Pablo Díez, corresponsal en Asia.
China sigue demonizando a los mártires católicos que dieron su vida por evangelizar este país allá por el siglo XIX. En la ciudad de Dingang, en la provincia sureña de Guangxi, ha abierto un museo de educación patriótica que muestra como tema principal la ejecución del padre San Augusto Chapdelaine, ajusticiado en 1856. Perteneciente a la Sociedad de Misioneros de París, Chapdelaine es uno de los 120 mártires de China que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. A pesar de las evidencias positivas sobre su labor halladas por los historiadores, el autoritario régimen del Partido Comunista Chino acusa a estos mártires de enormes crímenes y sigue atacando con vehemencia las religiones occidentales, que tacha de opio espiritual. En China, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, los cristianos están divididos entre los que siguen el culto oficial, controlado por el régimen, y la iglesia clandestina, que se mantiene fiel al Papa y es perseguida.
Y aquí en España les contamos que la Generalitat Valenciana penaliza a los alumnos de las universidades católicas.
El organismo Mesa por la Educación en Libertad denuncia la marginación del actual gobierno de la comunidad al recortar los derechos de los alumnos que no eligen la enseñanza pública. Vicente Morro, portavoz de esta institución, nos cuenta la situación.
La Mesa por la Educación en Libertad denuncia la intencionalidad política de la Consellería de Educación al anunciar la nueva convocatoria de becas Erasmus para universitarios valencianos, que claramente reduce los derechos de todos los alumnos de las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, al cambiar las reglas del juego sin ningún tipo de explicación y durante el verano para evitar las movilizaciones de los alumnos universitarios.
Y les contamos también que Patriarca de Antioquía ha denunciado la indiferencia de la comunidad internacional ante el drama de Alepo.
El pasado martes, desde un oficio religioso en Varsovia, afirmó que durante estos 3 años el mundo ha sido un simple espectador de esta tragedia. En abril del 2013 fueron secuestrados 2 obispos de la Iglesia Ortodoxa y siguen sin aparecer, lo que refleja, como dijo el patriarca, el desgarramiento de los países de esta tierra.
Nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide. I know He will. So send what you came to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear Him sing. Everlasting life, gotta ride all the way to paradise.
Llegamos así al final del Espejo de este jueves 18 de agosto. En el control de sonido ha estado hoy Alba Santiago, en la producción Alejandra Sáez. Se quedan ya con la información con Lorena Fernández en los próximos minutos antes de irnos de nuevo a vivir los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Que pasen una buena tarde, un saludo de Faustino Catalina.